Nos vamos a reflexionar sobre las múltiples novedades que nos deparó la jornada desde temprano, porque está en línea el señor Humberto Peralta, ministro secretario de la Función Pública. Señor Peralta, buenos días.
Buenos días, arquitecto, a disposición de usted y de su audiencia.
Bueno, en realidad deberíamos... Alguien dijo alguna vez esta frase remanida y medio argel que dice vamos a hablar a calzón quitado, pero
adelante,
yo es que yo no quiero hablar a calzón quitado, tengo vergüenza. No, la cuestión de la... ¿Hay una propuesta de reformar algún dispositivo legal para tener una Contraloría más eficiente de las contrataciones públicas en materia de recursos humanos, ministro?
Sí, Jorge, efectivamente hay siempre dos niveles en los cuales se trabaja. Podemos estar teniendo una serie de normativas que finalmente el cumplimiento pasa por la cultura de valores y el apego a la legalidad que tienen que tener los servidores públicos en general, sin ninguna excepción. Eso no es solamente los funcionarios de menor nivel jerárquico.
Eso se llama ética, y la falta de ética lamentablemente no tiene pena carcelaria.
Ética e integridad en la función pública. Te anticipo lo siguiente, sos el primer medio con quien estoy hablando de la reunión de ministros que tuvimos el pasado 8 de noviembre, donde todos los países iberoamericanos, haciéndome a culpa, dijimos que nos falta para profesionalizar y para realmente marcar una diferencia en la administración pública. Y es volver a mencionar lo que estás diciendo. Efectivamente, y a mí me da pena como ministro de la función pública, digo pena por profesionales de salud que además tienen en sus manos una alta confianza o confiabilidad de ciudadanos en cuanto al tratamiento médico de sus dolencias, y que bueno, tengamos ejemplos que no son los buenos ejemplos, sino justamente los malos ejemplos, de gente que registra su entrada, se retira y vuelve, ¿para qué? Para volver a retirar su salida. Así que efectivamente te digo, en el ámbito de ministros de Iberoamérica, el documento compromiso de políticas públicas que nos faltaba abordar es ética e integridad para el ejercicio de la función pública. Es un documento de lineamiento de políticas públicas que empieza a desarrollarse este año. Esperemos que para antes de final del próximo año tengamos claro qué tiene que hacer los gobiernos en esta materia, porque hay mucho que trabajar. Se suele decir que el tema de corrupción, y tipifico casos de esta naturaleza como de corrupción, no es solamente identificar ausencia de un marco legal. Sí estamos proponiendo desde el Ejecutivo, es importante que la ciudadanía tenga conocimiento y también los medios, una modificación parcial de la ley de la función pública, donde ya no se discuta solamente el tema de salario, que no es un tema menor, sino estemos jerarquizando la labor de los servidores públicos, y eso es reconociendo el perfil de los cargos para tener asignaciones salariales. Y nuevamente, ese perfil de los cargos alineado a lo que denominamos la jerarquía de los cargos. No puede ser que una secretaria, y le llamamos jocosamente secretaria VIP, gane mucho más que una autoridad o gane mucho más que cualquier otro profesional de altísima especialidad. Inclusive tuvo su formación de grado o de posgrado en el exterior, y bueno, este profesional sigue ganando salarios.
Señor Peralta,
no dignos.
Se me acumulan, mientras usted habla, se me acumulan los interrogantes. Y eso tiene, lo que usted está diciendo tiene que ver con algo que se declama muy, muy escuetamente como idoneidad, y es la capacidad de discernimiento que se adquiere a través de la educación para que una persona decida o resuelva lo correcto, ético y conveniente en la función que desempeña. Pero lamentablemente los funcionarios, y especialmente los más altos, se apegan rápidamente a las prerrogativas y privilegios del cargo y muy poco a las obligaciones, y fundamentalmente a aquellas obligaciones cuya falta no constituyen delito. Por ejemplo, dar buenos ejemplos, dar orientaciones. ¿Cuántos vehículos del Estado vemos estacionados, mal estacionados, con el motor en marcha, el vidrio polarizado antirreglamentario para que no se los vea, y el chofer haciendo la siesta y dañando todo el prestigio de la función pública y además el medio ambiente con el escape de su motor?
Claro, tenemos situaciones, insisto, de las malas prácticas que todavía existe en la administración pública, y por eso recalco lo primero que dije. Uh-huh. El proceso de transformar la mentalidad y la cultura del funcionario público a la de servidor público es un proceso que todavía lamentablemente nos va a llevar unos años, porque son prácticas que se resisten a desaparecer en la administración pública. Tenemos todavía el criterio del interés particular por encima del interés general, y revertir esa situación, insisto, es un proceso en el cual venimos trabajando fuertemente desde esta administración. Sabemos que en algunas instituciones hay todavía mucho más trabajo que hacer. No es solo, insisto, marcar entrada y salida, sino justificar cada minuto, cada segundo, con una excelente contraprestación. Usted mencionó una palabra clave. El tema de idoneidad para nosotros como institución, Secretaría de la Función Pública, va de la mano con la meritocracia. La única manera de ingresar, mantenerse y crecer en la administración pública debiera de ser, como dice la Constitución Nacional, con el único requisito que es a través de la comprobación de la idoneidad. Por eso es que estamos volviendo a insistir sobre recordarle, usted mencionaba, no solo a las máximas autoridades institucionales, también a los funcionarios, porque hay funcionarios que prefieren este estado de situación porque tienen algunos privilegios, y digo privilegios irritantes. ¿Quién quiere que se le corte un doble o un triple aguinaldo cuando el ciudadano de a pie solamente tiene por ley un aguinaldo? Entonces estamos hablando de cuestiones...
Si es que tiene trabajo.
Claro, por supuesto.
Si tiene aguinaldo, tiene trabajo. Ahora, ¿cómo se compagina todo esto con esta distensión que produce esta malentendida democracia, donde nadie quiere hacer, discúlpeme el término, nadie quiere hacer dembore, y donde nadie quiere establecer el rigor, que no es popular, pero solamente a través de un rigor sostenido y legal podamos hacer que los funcionarios entiendan que ese rigor va en beneficio de todos y de una mayor eficacia de la función pública?
Claro, ahí tenemos únicamente dos resultados que tienen buenas referencias, insisto, a nivel internacional. Que las instituciones apliquemos las normativas al respecto sobre las inconductas de los funcionarios, y eso significa en el ámbito administrativo, tenemos que hacer permanentemente procesos de sumario administrativo que persigan las malas prácticas y logren la destitución con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, por un lado. Por otro lado, es imposible, materialmente hablando, que instituciones puedan por sí solo hacer el trabajo, aunque digo y le comprometo a todos los funcionarios, y especialmente, insisto, a los servidores públicos, que denuncien a los compañeros que son raboneros o a las autoridades, inclusive, que están apartándose del marco de la legalidad, por un lado. Pero por otro lado, no tengo que dejar de mencionar el difícil trabajo, pero lo tiene que hacer la sociedad en el sentido de ser contralor, y lo ha dicho el ministro de Salud, ha dicho el presidente del IPS, me sumo al pedido de ellos que dicen, solicitamos a la ciudadanía que nos acerquen denuncias concretas bajo la protección al denunciante, a efecto de que podamos hacer también los trámites que correspondan para la desvinculación o la investigación de los procesos de malas conductas.
Señor Peralta,
usted menciona estacionamiento en doble fila, y diría, eso es una falta que requiere sanción, pero educación también.
Señor Peralta, solíamos ver grandes gigantografías en todas las rutas para que la gente denunciara, con estimulantes recompensas económicas a los narcotraficantes que eran buscados. Pero uno se pregunta, ¿me voy a arriesgar por 1 millón, 5 millones, 20 millones de guaraníes a presentar una denuncia para que la policía le dice a fulano Molande denunciaba para que los narcotraficantes se ocupen de mí después? Yo creo que esas denuncias que alientan estos señores ministros y a las que usted se suma deben ser correspondidas con un gran prestigio de la autoridad y una decidida voluntad de que las denuncias terminen efectivamente en una sanción correspondiente a la falta y no tengamos que soportar nuevamente el oparei. Por eso la gente sencillamente desiste de colaborar muchas veces en estos temas.
Por un lado desiste, y quizás por otro lado usted acaba de mencionar algo que también se da y me consta dentro de la administración pública, que son represalias. Por eso,
muy bien,
más allá, conozco el estatus quo del funcionario público que dice, prefiero amoldarme antes que me quiten el empleo, sí, o el ingreso que estoy teniendo, o sencillamente dice, ¿quién se va a animar a denunciarle a una autoridad por lo que usted también menciona? Y comparto parcialmente que de repente hay situaciones en las cuales el ejemplo de las buenas prácticas necesariamente tiene que provenir de las autoridades institucionales.
Así es.
Las máximas autoridades tenemos el deber, no solo legal, sino, usted mencionó una palabra clave, ético y moral, de dar cumplimiento a nuestras responsabilidades de la mejor manera posible.
Bueno.
Porque si la cabeza luego y los superiores, me refiero a jefes de funcionarios, son los que no vienen a trabajar, son los que no marcan, son los que tienen ciertos privilegios, eso es lo que nos lleva a este estado de situación de todavía no poder revertir la redignificación de la labor de los servidores públicos a nivel país.
Señor Peralta, usted ha tenido una, digamos que un protagonismo controvertido cuando fue convocado al Senado, y tal vez por esa razón muchas cosas que suceden ahí no se publicitan adecuadamente o no se los expone como unos como males a solucionar. Por ejemplo, el tema que hace incluso a una imagen del Estado Nacional, cuando en el Senado parece más un comedor de glotones que un lugar donde se debaten políticas públicas. Me pregunto yo, ¿no se puede reglamentar para que los señores senadores hagan un break y vayan a comer como se les antoje y que solamente se limiten al cafecito de rigor y no convertir el Parlamento Nacional en un gran, ¿cómo se dice? Comedor, ¿cómo le llaman a los comedores de los súper? Patio de comidas, bueno, por ejemplo.
A ver, sin hacer mención negativa de esa situación.
Sí, porque le van a convocar otra vez si hace una mención negativa.
No. Jorge, le digo directamente, y la ciudadanía también tiene derecho a saber en qué lugar y en qué momento se almuerza o se come dentro de la administración pública. Uh-huh. A veces materialmente el tiempo no alcanza. Lo ideal es hacer lo que usted menciona, que es hacer una pausa de almuerzo o hacer un break formalmente hablando y después proseguir la discusión o el trabajo que corresponde.
Ser.
Lo que ocurre es que no todas las instituciones tienen la infraestructura necesaria. Eso lo ha dicho, por ejemplo, el Poder Judicial, los funcionarios, diciendo que si son más de 12.000 o casi 16.000 en el Poder Judicial, en la Corte, no hay un comedor que pueda llegar a satisfacer esa cantidad de personas, por lo menos al mismo tiempo. Para eso, por ejemplo, habría que establecer horarios referenciales, pero bueno, esa es una decisión que hace a la administración, y enhorabuena las decisiones racionales que se tomen para que tampoco el horario de almuerzo se tome como un gran tiempo de relajo que a veces ocurre con algunas personas. Hay personas que marcan su salida para ir a almorzar, pero ya no vuelve. Sí, con mucho gusto.
Me permite. Yo he estado en dos instituciones internacionales de mucha cantidad de funcionarios, las Naciones Unidas de Nueva York y la FAO en Roma. Y las dos tienen, y estuve también en la OIT en Suiza. Todas estas instituciones tienen una enorme cantidad de funcionarios y todos tienen un comedor que atiende las necesidades de todos los funcionarios. De manera que no es difícil, señor Humberto Peralta, porque finalmente el local que tiene el Parlamento Nacional debiera haber, sostenido una actividad como esa. El local que tiene la Corte, el Palacio de Justicia también. De manera que se hace si se quiere. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al tererupá, al pastelito de la mañana que se come en la esquina de la plaza, y no estamos dispuestos a civilizarnos y a actuar en correspondencia con las responsabilidades que tenemos. Eso nomás es lo que pasa, señor Peralta.
Bueno, por eso reitero, me incluyo, debiéramos de generar estas pausas activas que son obligatorias para el bienestar del personal,
bueno,
y la salubridad también a nivel institucional. No podemos estar en cada cajón del funcionario guardando galletitas y un kit de mercaderías que se da en la administración pública.
Sí, por eso hay cucarachas y ratas en la administración pública, porque los muchachos guardan pasteles, galletitas, caramelos en sus cajones.
Mismo. a sí mismo. Así que comparto plenamente eso, depende de la voluntad política de la señor autoridad Peralta, al efecto de generar el espacio.
Le agradezco muchísimo el tiempo, pero tenemos que cortar porque hay otras personas que están esperando en línea y acá en la antesala de la producción, así que Le vuelvo a reiterar lo que le dije al principio. Tenemos tantos temas para hablar de la función pública que a lo mejor un día, si usted se pega una vuelta por acá, hacemos un break, tomamos un café y hablamos.
Con mucho gusto.